Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes, 26 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Tercer día, y el presidente del gobierno sigue reflexionando en Moncloa, junto a su esposa Begoña. Mientras, todos son conjeturas sobre lo que dirá el lunes, Dios mediante. Mi apuesta, en fin, partiendo de la base de que solo es una apuesta porque no tengo información, es que no dimite, pero vete tú a saber. Conociendo al personaje, no pondría la mano en el fuego por nada. Mira, como prefiero tomármelo con un poco de humor y casi de coña, me imagino la escena del lunes en la Moncloa, o donde comparezca. Oye, a lo mejor Sánchez comparece en la Plaza de Oriente, en el balcón del Palacio Real. Algo así como Pepe Isbert en aquel balcón del Ayuntamiento de Villar del Río en Bienvenido, Mr. Marshall.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Momento, jefe,
porque yo, como
yo
alcalde
vuestro que soy... Yo no sé si os habéis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese.
Imagínate que en vez de Paco Morán... Ante el pobre Pepe Isbert, alcalde presidente, en vez de Paco Morán es María Jesús Montero. Tú imagínate, no, Pedro, Pedro, ¿pero qué está diciendo? El otro como presidente vuestro, enloquecido. En fin, fuera de broma, lo cierto es que seguimos sin noticias del presidente, aunque hoy Félix Bolaños, quien si no, ha dicho que sigue trabajando, pero... en privado.
Él lo que ha hecho ha sido suspender su agenda pública y sus apariciones públicas para tener más tiempo para este proceso de reflexión personal, pero sigue trabajando y por eso seguimos teniendo contacto, porque por supuesto que está trabajando.
Por supuesto. Bueno, sigue trabajando. Hoy se ha sumado al concurso de pelotas que piden a Sánchez que no se rinda, que es imprescindible que siga al frente del gobierno. Según Bolaños, no trabajan con otro escenario que no sea el de la permanencia de su Sanchidad.
El escenario que estamos en que el presidente del gobierno siga siendo Pedro Sánchez. Creo que ese proceso de reflexión personal, que desde luego tenemos que respetar del presidente, también hagamos todos un proceso de reflexión colectivo de qué tipo de democracia queremos. Si queremos una democracia tóxica, con bulos, con mentiras, con jaurías atacando y con cacerías crueles, o queremos una democracia limpia donde se pueda hacer política con total normalidad.
Jauría tú. Las palabras de Bolaño resumen la movilización decretada por el gobierno y por el PSOE para que Sánchez no dimita. Esa estrategia se escenificará mañana en la calle Ferraz, hasta donde llegan autobuses fletados por las agrupaciones socialistas de toda España. Habrá pantallas gigantes. Bueno, va a ser aquello... ¡Ay, por Dios, qué bonito! Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. En teoría está convocado un comité federal para ratificar las listas de las elecciones europeas, pero hoy el PSOE ha alterado algo ese calendario. Solo se va a aprobar al final la candidatura de Teresa Rivera. Se va a dejar para el martes el resto de la lista, cuando ya conozcamos qué decisión ha comunicado Pedro Sánchez. Por supuesto, el presidente no va a acudir a la cita de mañana, pero el partido ha decidido que todas las intervenciones sean en abierto, algo que no suele suceder en este tipo de citas, y que además se puedan ver desde la calle con una pantalla donde estarán concentrados los militantes y simpatizantes socialistas. Hoy los alcaldes del PSOE han firmado un manifiesto de apoyo a Sánchez contra las mentiras, dicen, y las difamaciones de la derecha y la ultraderecha.
El resto de partidos tampoco se atreve a aventurar lo que decidirá Sánchez. Hoy Yolanda Díaz ha reunido a los ministros y portavoces de Sumar. Han hecho como que trabajan. La imagen, el vídeo es maravilloso, no se ha visto en otra. Para evaluar todos los escenarios posibles, así con caras circunspectas, como si estuvieran interesados en, oye, que siga este, que se nos acaba el chollo. Bueno, por su parte, el PP ha dejado claro que ellos están preparados también para todo lo que pueda ocurrir, incluida la opción de que haya que volver a las urnas. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los populares cuentan con que el independentismo no dejará caer al PSOE y por eso apuestan porque el anuncio que haga Sánchez el lunes estará más cerca de una moción de confianza que de una dimisión. Aún así, Feijóo esperará a que Sánchez hable primero, porque no sería la primera vez que el presidente se saca un conejo de la chistera y reconocen a COPE que tienen que estar preparados para todo, incluso para que el líder gallego tenga que asumir las riendas del país. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, lo compara con esa serie de televisión en las que puede pasar de todo.
Y aquí estamos todos esperando a que llegue el lunes y nos presente el último episodio de esta telenovela que él dirige.
Aún así, el PP intenta que no le altere la agenda y siguen pidiendo explicaciones al presidente. De hecho, anuncian que recurrirán el archivo de la denuncia contra Sánchez por no haberse inhibido en el Consejo de Ministros, que aprobó el rescate a la aerolínea que tenía vínculos económicos con la mujer del presidente.
Lo dicho, que Sánchez sigue recluido en Moncloa, pensando lo que nos vaya a comunicar el lunes. Bueno, el mundo sigue girando, España sigue teniendo muchos frentes abiertos, por ejemplo, el trabajo. Hoy hemos conocido la EPA del primer trimestre y no son buenos datos. El año ha comenzado con 140.000 empleos menos y con un repunte del paro que roza el 12,3%. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El mercado laboral no empieza el año con buen pie. La destrucción de empleo ha permeado en todos los sectores, pero los servicios y la industria se llevan la peor parte. 200.000 personas han perdido su empleo a tiempo completo y 70.000 autónomos se han dado de baja. El paro repunta, acercándose a los 3 millones con una tasa que ha vuelto a escalar por encima del 12%, rozando el 28% en el caso de los jóvenes. Y ojo al sector público, porque con una temporalidad del 30% dobla la media total del mercado. ¿Estamos ante un cambio de tendencia? Carlos Victoria, economista de comillas ICADE.
Coyunturalmente los datos han sido malos, los datos más de largo recorrido en interanual están siendo positivos y yo creo que va a ser determinante esperar a los datos del segundo trimestre para analizar o concluir si esto es de verdad un cambio de ciclo.
De momento, con 600.000 ocupados más que hace un año, la afiliación sigue más superando los 21,2 millones y tenemos 208.000 parados menos que el primer trimestre del 2023.
Lo siguiente, aunque parezca deporte, es política. Me refiero a los líos en la Federación Española de Fútbol. Hoy hemos tenido un nuevo capítulo con la proclamación oficial de Pedro Rocha como presidente, aunque, ojo, con letra pequeña. Tres claves. Uno, Rocha es presidente porque fue el único candidato en lograr los avales. Solo está en el cargo 3 o 4 meses en principio. Dos, en ese tiempo se nombra una junta directiva y convocará elecciones que se celebrarán cuando pase la Eurocopa de este verano y los Juegos Olímpicos de París. Y tres, Rocha es presidente, pero el Consejo Superior de Deportes, o sea, el gobierno, podría inhabilitarle o suspenderle. Eso se decidirá el martes, aunque el Consejo irá con pies de plomo porque FIFA y UEFA ya han avisado de que no les gustan las injerencias. En fin, y como es viernes, quiero llevarte a las costas de Cádiz para sumergirnos, qué historia más chula, en busca de un galeón hundido en el siglo XVII. Esta historia arranca en 2011, durante las obras de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz, encontraron un pecio cargado de lingotes de oro y tesoros. Se calcula que es un galeón del siglo XVII que pudo traer plata del Potosí. Lo cierto es que no se sabe mucho más, ni de dónde venía exactamente, ni cómo se llamaba, ni por qué se hundió. Bueno, pues a todas esas preguntas van a intentar dar respuesta ahora los expertos del Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, en colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía, que van a reflotar ese barco en una operación inédita hasta ahora en España. Lo ha explicado en el Mediodía COPE Milagros Alzaga, una de las responsables del proyecto. Nos ha contado que tiene unos 20 metros de eslora y 8 de manga.
Primero hay que retirarle todo el material que está depositado sobre estos restos, este pecio, este barco hundido, ¿no? Se va a hacer utilizando una manga de succión de aire y cada una de las maderas que vayamos desmontando tenemos que limpiarlas, escanearlas una por una, fotografiarlas y con doble etiquetado pasarán a estar conservadas en unas piscinas de agua marina cerca de la zona donde vamos a estar trabajando.
No se espera que dentro queden todavía tesoros, ya se sacó todo en 2013 cuando hubo que moverlo de su ubicación original para comenzar las obras del puerto. El objetivo ahora es, fundamentalmente, estudiar la estructura del barco. Cuando finalicen los trabajos se reconstruirá, pero se mantendrá bajo el mar en las inmediaciones de la Punta de San Felipe, por si en el futuro fuera posible exponerlo en algún museo.
Todas estas maderas se van a volver a colocar en unas estructuras fabricadas para tal fin y todo ese conjunto pasará a ser puesto de nuevo en el fondo del mar, tapado, debidamente cubierto, de forma que se preserve tal y como nos ha llegado hasta la actualidad.
La información que se obtenga, además de identificar y fechar el barco, servirá para saber algo más de la historia de los galeones que surcaban las aguas de medio mundo y en concreto las de Cádiz, en el siglo XVII.
Escuchas La Linterna.
Y termino el día venido cargadísimo de rumores en torno a la salud del rey Carlos III, el rey de Inglaterra. Bueno, pues Carlos III retomará su agenda pública el martes tras recibir tratamiento contra el cáncer. La próxima semana le veremos visitar un centro oncológico junto a la reina Camila. El rey, que en febrero anunciaba que padecía un cáncer, sin más datos, volverá a actividad pública, dice el Palacio de Buckingham, volverá poco a poco. El comunicado también anuncia que en junio recibirá al emperador de Japón en visita de Estado al Reino Unido. El rey Carlos, de 75 años, ha aprovechado para agradecer los mensajes de recuperación que ha recibido de todas las partes del mundo. Digamos que, por ahora, se acabaron los rumores. Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En el año 62 a.C., Julio César se divorció de su segunda esposa, Pompeya. Era esta hija de Sila, el dictador, un hombre con el que no merecía desde luego enemistarse. Sin embargo, Julio César lo hizo, y existía una razón. Pompeya había acudido y casi organizado una ceremonia en torno a una antigua diosa romana, y en esa Saturnalia, que estaba prohibida la presencia de hombres, se coló uno. Clodio, aunque iba disfrazado, tenía el ánimo de seducirla. Lo pillaron antes de tiempo por su voz maronil. En el año 2024, en el 2024, la historia parece volverse del revés, y en un alarde de amor, el nuevo Julio César es quien se autorrepudia de la política, temporal o definitivamente, para defender no se sabe muy bien qué honor mancillado. Que se sepa, Pompeya Sila no tuvo ningún contacto con Clodio, el infiltrado en la fiesta. No podía achacársele ninguna culpa de no haber vigilado bien la puerta. En el caso actual, en el del año 2024, la esposa en cuestión tiene muchas papeletas para pasar por un juzgado a narrar, a referir si ese tráfico de influencias es o no delictivo. En todo caso, antes y después de Cristo, la mujer del César debe parecer honrada y además serlo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Ignacio Arzuaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Vuelve la Liga, y lo de hoy es un partidazo, ¿eh?
Un partidazo, eso es. A las 9 de la noche dará comienzo el encuentro. El conjunto dirigido por Ancelotti va a plantear bastantes rotaciones con vistas al partido de Champions del próximo martes, y la Real Sociedad recupera jugadores importantes como Brais Méndez, Zubeldia o Zubimendi. Ya tenemos 11 del Real Madrid, por cierto. Saldrá Kepa en la portería, línea de defensa para Fran García, Nacho, Militao y Carvajal en el centro del campo, Ceballos, Tchouaméni, Modric, y en el ataque Brahim Joselu, y se estrena como titular Arda Güler. En tenis, Carlos Alcaraz ha vencido con comodidad a Alexander Shevchenko 6-2, 6-1 en su debut en el Mutua Madrid Open. También ha conseguido la victoria Davidovich contra el tenista chino Zhang Yuncheng 7-5, 6-3. La mala noticia ha llegado en el cuadro femenino con la derrota de Cristina Buxe contra Daria Kasatkina 5-7, 7-6 y 6-3. Y en baloncesto, el Barça juega su segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga contra Olympiacos a las 9 de la noche. Los azulgrana necesitan la victoria para igualar la eliminatoria antes de viajar y disputar dos partidos en Grecia.
Gracias, Ignacio. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielos bastante cubiertos este viernes. De cara al fin de semana, seguirá el tiempo inestable y no se descarta alguna lluvia el sábado. Bajarán ligeramente las temperaturas, en torno a los 6 grados de mínima por la noche, y de máxima alcanzaremos 18 el sábado y 16 el domingo. En cuanto al tráfico, ahora mismo tenemos cortes intermitentes por un siniestro en el túnel de la M50 a la altura de Boadilla del Monte, dirección A6. Por lo demás, tenemos retenciones habituales de salida por la A3 en Rivas, la A4 en la zona de Pinto, la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y la A6 en el Plantío. Por último, en la M40 vas a encontrar atascos si circulas a la altura de Coslada hacia la A3 y a la altura de Vallecas dirección A4. Y es noticia de esta tarde, un agente de la Guardia Civil ha fallecido tras caer al vacío durante un operativo en una nave industrial abandonada en San Agustín de Guadalix. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilios dispersos.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me acerco al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 25 de abril ven a Cepsa y ahorra 10 céntimos por litro en tu repostaje si eres del club Cepsa Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Por eso hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremosa Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, Market Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Venecia cobrará 5 euros a los turistas por entrar en su casco histórico. Cada día se pone más difícil irse de vacaciones y para demostrarlo vamos a analizar la situación. Para ello tengo a Jon Uriarte, que se está planteando cobrar, sí, sí, por entrar en Bilbao.
Ahora los hombres que no podrían decir he visto luz y he entrado en Venecia.
No, no, no.
Porque está la cosa cada día peor.
He visto luz y he pagado.
Y he pagado, eso es. Ojo que en España también hay ayuntamientos que cobran a los turistas, ¿eh? Está la cosa tan mal para viajar que esta escena ya suena de lo más normal.
¡Turista! ¡Turista! ¡Turista!
Gracias, pero ahora apártese. Agente, no soy turista, soy español de Albacete.
¿Se ha dado cuenta, no, Javi? Es la típica frase que se aprenden en español para salir al paso en esta situación.
Agente, no soy turista, soy español de Albacete.
Cachete. Sargento, unas castañuelas. ¿Para qué las quería?
Confirmado, turista haciéndose pasar por español. ¡Agente, no soy turista, soy español de Albacete!
¡Claro, aquí! Oye, lo de mota no sé, pero mira tú que has viajado por todo el mundo, si te llegan a cobrar por cada sitio...
Pues chico, en fin, pues imagínate el presupuesto.
La ruina. Bueno, decía lo de que el turismo está mal visto porque sin salir, como decía, de España ya... Se mira mal a quien lleva maleta.
Y a quien lo recibe, aloja, da de comer y de beber. Recordemos lo que decía Garzón cuando era ministro.
Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados.